en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
En su libro Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis relata un episodio en el que se encontraba Satanás reunido con sus demonios planeando su estrategia para atacar a las personas que oyen el Evangelio. Uno de los demonios dijo: «Yo tengo un plan, Señor. Cuando llegue a la tierra y me apodere del pensamiento de la gente, les diré que no hay cielo». El diablo respondió: «Ya, pero nunca creerán eso». La Biblia está llena de mensajes de esperanza acerca del cielo a través del perdón de los pecados. No, no creerán en eso. Ellos saben que hay una gloria futura. Otro demonio sugirió entonces: «Yo tengo un plan. Les diré que no hay infierno». «No sirve», dijo Satanás. «Mientras Jesús estuvo en la tierra, habló más del infierno que del cielo. Ellos saben que en su corazón algún día se castigará el mal y que no merecen otra cosa que el infierno». Al momento, un brillante diablillo alzó la voz y dijo: «Yo tengo la respuesta. Les diré que no hay prisa». Y esa fue la estrategia que Satanás escogió. Es muy común escuchar decir: «El tiempo es oro», pero realmente la expresión es inexacta y lo que revela es un enfoque altamente materialista de la vida. Más bien debería decirse: «El tiempo es vida». En nuestra cultura hedonista se vive de vive el momento, no son muchas las personas que se detienen a considerar la brevedad de la existencia y la importancia de redimir el tiempo. ¿A cuántos les falta tiempo y sufren de compulsión neurótica por el trabajo? ¿Cuántos otros malgastan su tiempo, dinero y salud en la búsqueda desenfrenada y vana de placer con borracheras y prácticas licenciosas? Claro que también hay quienes hacen tiempo, los que habiéndose jubilado esperan en un banco su turno a la otra vida, quejándose por todas las desgracias, sin reparar en lo valioso de cada instante, de cada momento. Efectivamente, la vida pasa muy rápido, casi sin darnos cuenta. El tiempo se nos escapa como el agua entre los dedos de la mano. No lo podemos retener por mucho que queramos. El tiempo vuela, pero de ti depende ser el piloto. Precisamente, muchos son los símiles que la Biblia utiliza para manifestar lo transitorio y efímero de la vida, comparándola con la hierba o las flores del campo que pronto se marchitan, con la niebla que se disipa o las nubes del cielo que desaparecen rápidamente. Y es que el tiempo no espera a nadie. Hoy en tertulia, Carpe Diem, aprovechando el tiempo.
¿Quién estará tocando a mi puerta? A esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mis sueños? Parece que un mensaje me quiere dar. Abrí corriendo la puerta, aquella voz me producía paz. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante las manos y diga gloria a Dios. Jesús, siempre llega tiempo, cuando más desesperado yo estoy. Me dice, soy tu amparo y abrigo, no temas, yo soy el que te fuerzo y aliento. Siempre yo te ayudaré, si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret. Aquí llegó Jesús, lo estaba esperando, y él me dio un abrazo, y esto hay que celebrarlo, levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante las manos y diga gloria a Dios, porque Jesús siempre llega a tiempo. Cuanto más desesperado yo estoy, me dice, soy tu amparo y abrigo, no temas, yo soy el que te esfuerzo y aliento. Siempre yo te ayudaré, si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret. Aquí llegó Jesús, lo estaba esperando, y él me dio un abrazo, y esto hay que celebrarlo, levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Oh, gracias Jesús, porque cuando más desesperado yo estaba, llegaste tú y he comprendido que no te adelantas, te atrasas, que Jesús siempre llega a tiempo. Gracias Jesús, ya no estoy solo, no estoy solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí llegó Jesús, lo estaba esperando, y él me dio un abrazo, y esto hay que celebrarlo, levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Mi Jesús siempre llega a tiempo.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes a todos, saludos y bienvenidos a una nueva edición del programa En Tertulia. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. En control tenemos a Alejandro Molina. Aquí estamos con todos nuestros amigos oyentes de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida a través de la cadena Onda Paz. Y por supuesto con los amigos de Alicante que nos sintonizan a través de la cadena Ondas Amigas Radio en la capital alicantina, Benidorm y Elche. También damos la bienvenida a los amigos de Internet, en los que nos sintonizan a través de ondapaz.fm. Así que sed todos bienvenidos a este programa. Recordad que se reemite, se vuelve a transmitir en diferido cada domingo a partir de las 14 horas, de las 2 de la tarde. También podremos tener este programa en audiencia. Así que vamos a dar comienzo enseguida al programa. Y antes, recordaros también que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico en tertulia@misionevangelica.org. Puedes sugerir tus temas, puedes expresarnos tus comentarios, decirnos tu parecer en relación con el tema que estamos hablando o presentarnos tu opinión. Será todo bien recibido y realmente necesitamos también que nuestros oyentes se animen a participar en las tertulias. Aquí tenemos un teléfono que es el 93-246-67-97-93, 246-67-97. Es el teléfono de Onda Paz en Barcelona. Y vamos a presentar ya a nuestros invitados, que son, por un lado, nuestro querido amigo Luis Vier. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Bienvenido al programa. ¿Te ha dado tiempo llegar a la hora?
Pues sí. Y el hecho de que, a pesar de llevar tanto tiempo conociéndome, me sigas diciendo querido amigo, quiere decir que tienes una de esas virtudes cristianas, la paciencia, en gran medida, o sea, que habita abundantemente en ti.
Y nuestro amigo Fran Cegarra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir, por acompañarnos, Fran Cegarra. Él también en ocasiones ha estado aquí en el programa con nosotros. Él es director de CELMA en Cataluña, coordinador aquí en la provincia, en la comunidad catalana, y está pues trabajando en esa labor tan importante como es la rehabilitación de toxicómanos, también inserción de personas.
Trabajo con gente con problemas de desplazamiento social.
Todo este tema, muy bien. Pues vamos a prepararnos para dar paso a la tertulia, pero antes, como es habitual también en este programa, vamos a plantear una pregunta, porque queremos que tengáis una motivación, los oyentes, para participar en el programa. La pregunta para esta semana, bueno, como estamos en un tema, vamos a decir, distendido, porque la pregunta también va a ser bastante distendida, así como la respuesta, las opciones posibles, pues es la siguiente. ¿En qué crees más importante invertir tu tiempo? Es una pregunta que va dirigida de una manera práctica a los oyentes y a los que estamos en esta mesa. ¿En qué creemos más importante invertir nuestro tiempo? A. En trabajar para ganar dinero y así disfrutar de unas buenas vacaciones para así recuperar fuerzas y seguir trabajando para ganar dinero y poder hacer otra vez vacaciones que me permitan volver a tener más energía para trabajar y etcétera. B. En disfrutar de la vida mientras el cuerpo aguante. C. En cumplir con cada una de mis responsabilidades personales, entre ellas las que tienen que ver con la familia, el trabajo y el servicio a otras personas, pero sobre todo dándole a Dios prioridad en mi vida. Y D. En valores financieros de la bolsa americana. Son las cuatro opciones posibles. ¿En qué crees más importante invertir tu tiempo? Recuerda, tienes un correo electrónico para poder participar en directo a través de Messenger, es en tertulia7, el 7 en número, @hotmail.com, en tertulia7@hotmail.com. Puedes participar en directo a través de tu ordenador o bien a través de un SMS, a través del móvil, al 5758, es con las iniciales OP de Onda Paz. Dejas un espacio y a continuación tu respuesta, A, B, C o D. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? O bien, como siempre, a través del teléfono que ya hemos indicado, 93-246-67-97. Muy bien, pues enseguida retomamos, después de esta pequeña pausa que nos hace Alejandro, el tema que hoy nos ocupa, Carpe Diem, aprovechando el tiempo.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Muy bien, pues vamos a dar paso ya a nuestra tertulia con nuestros invitados y, por supuesto, como he indicado antes, con cualquier oyente que quiera intervenir en el programa. Vamos a definir en primer término, en primer lugar, lo que es el tiempo, porque claro, es un concepto un poco difuso. Todos sabemos lo que es a nivel práctico el tiempo, es una cosa que todo el mundo vivimos, ¿verdad, Luis? Pero no hablamos del tiempo meteorológico, ¿no? Hablamos del tiempo que marca el reloj.
La duración, el tiempo, sí, duración. Uh-huh. Sería más.
La duración de las cosas que están sujetas a mudanza, dice el diccionario.
Sí.
Yo lo diría como el devenir de los segundos, de los minutos, de las horas, de los días, de la semana, de los meses, de los años, de los lustros, de los siglos, en fin, hasta llegar a...
¿Sabes qué pasa? Que el tiempo es uno de esos conceptos que es, podríamos decir, para mí es irreducible, en el sentido que no se puede... definir, no se puede definir, no podemos simplificar más. Uh-huh. Es irreducible, vivimos en el tiempo y es una palabra acuñada por los seres humanos. O sea, tiempo es una forma, es una palabra que los seres humanos han inventado para entenderse entre ellos. Creo que la palabra duración quizás es más tangible, ¿no? La duración de las cosas, pero tiempo es algo tan abstracto. Uh-huh. Ya, bueno, el mismo Agustín, ¿no? El filósofo, decía Agustín de Hipona, que algunos llaman San Agustín, Agustín de Hipona, uh-huh, el teólogo y filósofo, decía, si no me lo preguntan, o sea, creo que sé lo que es, pero si me lo preguntan, no sé explicarlo. Decía esto, ¿no?
Exacto.
Y, bueno, qué decir de las especulaciones de Einstein, ¿no? Que decía, pues, que el tiempo es relativo y que depende del marco de referencia en el que te mueves, ¿no? Incluso postulaba, uh-huh, y dicen que algunos experimentos lo demuestran, aunque hay bastante debate al respecto, que el tiempo transcurre de forma diferente según en el marco de
en que te desenvuelves,
que te encuentras, en la velocidad que te mueves, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es una idea interesante. Pero bueno, el tiempo es una de las coordenadas en las que nos movemos. Hay tres coordenadas espaciales, ¿verdad? Uh-huh. O sea, tú para definir un suceso en el universo,
espacio,
tienes que decir
tiempo,
dónde ha ocurrido, por ejemplo, la explosión de, uh-huh, de una estrella. ¿En qué lugar ha ocurrido y cuándo ha ocurrido? Uh-huh. Por ejemplo, cuando quedamos con una persona, ¿no? Oye, hola, fulanito, llamas a Manuel, por ejemplo. ¿Dónde quedamos? Sitio, ¿no? Pues en el Corte Inglés, en la boca del metro del Corte Inglés. Lo cual me parece de muy mal gusto, porque, claro, yo nunca quedo allí, hay mucha gente y tal.
Publicidad.
Pongamos, por ejemplo, en las Ramblas, ¿no? En la boca del metro que da la Rambla Canaletas. Pero claro, si no especificamos cuándo quedamos...
Si falta,
falta una parte importantísima. Sí. Esa persona puede ir allí, uh-huh, puede estar allí esperando y después dirá, oye, ¿no has estado allí? Dices, sí, sí que he estado, pero he estado a tal hora y tú has estado a tal, uh-huh, otra. Esto nos define un poco lo que es el tiempo. Es una de las dimensiones de la existencia humana.
Es inseparable, por tanto, Fran, de la vida, el concepto,
claro,
del tiempo.
Es que...
Sí, la verdad es que cuando piensan esto un poco profundamente, hay que entender que el tiempo es creado por Dios también. Porque si no, un poco filosofamos en ese nivel, entendemos que Dios siempre ha existido, a Dios no lo ha creado nadie. ¿Y cómo eran las cosas antes de que Dios decidiera empezar la creación? ¿En qué ¿En qué se movía Dios?
¿En qué dimensión?
¿En qué dimensión? Uh-huh. No existían los colores. Eso quiere decir que Dios no veía ni negro, ni blanco, ni rojo, ni azul, porque los colores no existían. Y el tiempo tampoco, porque Dios es eterno, no tiene ni principio ni final. Entonces, Dios de pronto decide crear un sistema de cosas y lo ubica en el tiempo dentro de su eternidad. Dentro de la eternidad de Dios, donde Él se mueve, ubica un principio y un finito. Entonces, el tiempo es creación de Dios, el que las cosas transcurran. Es como el empezar de una historia y de donde todo pues se va desarrollando y se va viviendo. Entonces, el tiempo es el espacio en el cual pues se mueve todo lo creado y todo lo visible e invisible también.
Realmente lo que estamos de acuerdo es que el tiempo es algo muy valioso. Es algo que tiene un valor tan grande como la propia vida. Alguien dijo que valora el tiempo como si tuvieras que pagarlo. Uh-huh. Es decir, es algo muy importante, ¿no es así, Luis?
Sí, bueno, de hecho, las tres dimensiones espaciales, nosotros podemos movernos por el espacio en dos sentidos de cada una de las dimensiones, ¿no? Puedes ir hacia adelante, hacia detrás, abajo, arriba. Podemos retroceder en el espacio. O sea, si tú vas a un sitio y te has equivocado, puedes retroceder.
Pero no en el
Pero
tiempo.
Pero el tiempo es irreversible. Por lo menos, excepto en las novelas de ciencia ficción, que son esto novelas. Es irreversible. Los procesos físicos van en una sola dirección. Nadie puede volver a su infancia. Una vez que has roto una botella en el suelo, no puedes hacer que no se haya roto. O sea, esto es ineludible. Dios ha diseñado el universo así. Quizás podía haberlo hecho de otra forma, posiblemente no podemos poner límites a Dios. Entonces es irreversible. En ese sentido, es la cosa, no es una cosa valiosa, es la cosa más valiosa que hay, la más irrecuperable. Uno puede correr, por ejemplo, si tiene que coger un avión, puede correr porque va justo de tiempo y correr mucho y llegar antes de que se vaya el avión y bueno, he llegado, ¿no? Pero una vez que ese avión ha partido, no puedes hacer volver atrás el tiempo. Eso es irrecuperable, se fue. Ese acontecimiento, el acontecimiento de fulanito cogiendo el avión que salía a las 9 de la mañana, si has llegado tarde, ese acontecimiento ya no va a ocurrir nunca.
Como dijo Oswald Sanders, el tiempo se puede perder o se puede aprovechar, pero el tiempo perdido no se puede recuperar nunca.
Exactamente.
Tampoco se puede acumular. Hay que gastarlo todo cada día. No se puede aplazar. O sea, yo no puedo embolsarme. Claro, me voy a guardar un poco para mañana.
Exactamente.
No se puede aplazar. Es ahora o nunca. Si no se usa productivamente, se pierde para siempre. Será Oswald Sanders que hace ese comentario. Interesante. ¿Qué te parece esta reflexión de Luis?
Muy bien. Y mientras él hablaba, me venía también las palabras de uno de los mayores pensadores y filósofos de la historia, Salomón, cuando él escribió en uno de sus libros: nunca digas los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca dirás esto con sabiduría. Entonces, muchas veces cometemos el error, el ser humano, de no aprovechar el momento, disfrutar el momento, porque siempre volvemos nuestro corazón a la añoranza de lo que un día fue, porque se cumplió, lo disfrutamos, se quedó ahí. Y eso es como una especie de trampa en el no dejarnos realmente vivir el momento.
Carpe diem.
Sí.
Disfrutar
el momento
de ese momento con el Señor.
Entonces, por eso Salomón, pues ahí había mucha profundidad en esa palabra. Nunca digas los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca dirás esto con sabiduría, porque estás limitando. Por ejemplo, tú dices, yo me acuerdo cuando era pequeño, qué tal, esto era así, esto era así. Y te puedes estar perdiendo, porque cuando pasen 10 años y recuerdes lo que ahora estás viviendo, lo recordarás de nuevo con añoranza y lo recordarás con alegría, ¿no?
Tú eres muy joven, por cierto, para recordar con añoranza cuando eras pequeño. A mí sé que me pasa eso.
Sí.
Bueno, eso, es un síntoma, pero eso es un síntoma de que ha pasado mucho tiempo por tu vida.
Claro. Pero es cierto lo que él dice. Lo que pasa es que esto nos ocurre porque idealizamos el pasado siempre. Hay un filtro subconsciente que nos acordamos sobre todo de las cosas buenas, de las malas, por supuesto, que si queremos nos acordamos. E incluso las negativas las recordamos también idealizadas, ¿no? Porque cuando las estábamos viviendo, como ya sabemos el final, como tú dices, ya hemos salido de esos problemas, dices, bueno, ves, esto tampoco pasó lo que yo pensaba, ¿no? Y las buenas, pues no digamos. Pues ni las buenas eran tan buenas cuando las vivimos. Y precisamente por este pecado, entre comillas, de no vivir intensamente el presente, que es lo que nos ha sido dado. O sea, el presente es lo que estamos viviendo.
Pero es por eso que has dicho, porque como en el presente no sabemos cómo termina todo,
tenemos siempre esa ansiedad, miedo, ese temor, ¿no? Y no disfrutamos plenamente.
Esa inseguridad.
La palabra o la frase que da título al programa
Carpe
de hoy,
diem.
recuerdo la película, bueno, la película que la popularizó, aunque es una expresión clásica muy antigua, que es la película del Club de los Poetas Muertos. Uh-huh. ¿La habéis visto?
Sí, uh-huh.
Bueno, bastante sí. recomendable, ¿no? Sí, para lo que se ve hoy día. Y hay una escena al principio de la película cuando el profesor, ¿no?, reúne a los alumnos de su clase y les hace salir a un pasillo donde hay todo de fotografías de promociones de años pasados, ¿no? Dice, acérquense uh-huh. todos. Acerquen el oído, ¿no? Y es una parábola viviente, ¿no? Dice, ¿qué escuchan? Claro, tíos, se miran allí los chicos. Dice, no. Dice, escuchen más intensamente. Entonces el mismo profesor dice, carpe diem. Los chicos se quedan así y dicen, mire, lo que quiero decir es que observen sus caras. Eran gente de su edad, ¿ven? Fulanito, menganito. Dice, pero todos ellos ahora están criando malvas. Hace muerto, décadas que están muertos, ¿no?
Sí.
Si esto nos indica, dice, hasta qué punto tenemos eso, que aprovechar el día. Nosotros uh-huh. estamos vivos ahora,
claro,
y tenemos que hacer, como dice Eclesiastés, todo lo que nos venga a mano. Uh-huh. Con sensatez, planificando,
claro,
etcétera.
Ahí está.
Con todas las puntualizaciones que quieras, pero no detenernos.
¿Cómo definiríamos o cómo trenzaríamos mejor esta expresión que acabas de utilizar, Luis? Sí. Ese concepto de aprovechar el tiempo, disfruta la vida, porque esto puede llevar al concepto que
una
había...
cosa es disfrutar la vida, otra cosa es aprovechar
exacto.
el tiempo.
Uh-huh. El tema está, tiene que haber unos límites, evidentemente, uh-huh. no solo los que marca la ley, sino en el ámbito moral, en el ámbito ético, para las personas que tenemos una fe, ¿verdad?
Bueno, yo creo que esto de aprovechar el tiempo es como una de las agujas del reloj de nuestra vida, porque eso es el motor de lo que mueven nuestras prioridades.
Claro, porque todo
es para ti aprovechar
todo
el tiempo.
Todo es ilícito, pero no todo conviene.
Claro, es que eso se conjuga dentro de la escala de valores y de la escala y de la filosofía que tengas y de la ilusión que tengas de la vida. Entonces, ¿qué es para ti aprovechar el tiempo? No, seguramente no es lo mismo que para mí. Uh-huh. Entonces, yo creo que en todo esto también hay que echar mano un poquito de la sabiduría y decir, si yo invierto, de la sabiduría de las matemáticas, si yo invierto mi tiempo en esto, ¿qué resultado tendré? Y creo que ahí hay una mezcla de sabiduría, de tiempo, de prioridades y de una visión a medio plazo, que creo que es una de las claves para saber aprovechar el tiempo. Tener visión a medio plazo, que creo que nuestra sociedad se echa a veces falta, se echa un poco en falta, ¿no?
Uh-huh. Pero quiere decir esto, por ejemplo, que disfrutar la vida, aprovechar el día, sea el concepto este hedonista que hay en nuestra
claro,
sociedad,
no,
de
nosotros
búsqueda
claro,
del placer.
No estamos hablando del a vivir, que son 4 días. Nosotros hoy no estamos hablando
de eso. O comamos y vamos, que mañana moriremos.
Precisamente no. O sea, podríamos decir, abundando en lo que ha dicho el compañero, que no hay una sola forma de aprovechar el tiempo. Lo que para mí puede ser malgastar el tiempo, para otra persona puede ser algo muy valioso, ¿no?
Entonces, claro,
uno de los dos posiblemente estará equivocado.
Es una cuestión entonces subjetiva también.
Alguien puede opinar que estar media hora organizando las actividades del día siguiente o 15 minutos, dudo que nadie tenga tanto tiempo pero hoy día, ¿no?, puede considerar que eso es malgastar el tiempo, ¿no? Puede decir, no, tú venga, sobre la marcha, ¿no? Yo creo que es ganar tiempo, porque
ahora,
la precipitación
hablaremos de ese
mala,
tiempo
claro,
de ese,
la planificación de ese es tema. Tiempo ganado, porque estás aprovechando mejor el tiempo de mañana,
la organización, ¿no? Claro.
Porque aquí hay un tema: el tiempo es una siembra diaria que un día recogeremos. Nuestro tiempo, cada hora que pasa estamos plantando semillas que un día recogemos. Por ejemplo, yo ahora digo, para mí pasar tiempo con mi hija es valioso, a lo mejor para otro pues no le encuentra ese mismo sentido, le gusta más pues estar a lo mejor pues con los amigos en el bar, para él se siente más cómodo en ese ambiente. Ese tiempo que yo estoy invirtiendo un día dará un resultado. Entonces, por eso es importante tener esa capacidad de ver a medio plazo, decir, lo que hoy invierta es lo que un día recogeré.
Exacto.
Hoy estamos viendo cómo los niños, por ejemplo, el otro día lo decía el Hospital San Juan de Déu, un estudio que hizo muy interesante, porque le llegaban cada semana 3 o 4 casos de niños que habían intentado suicidarse.
Sí.
Y entonces hicieron estudios donde el 20% de los niños ya empiezan a sufrir trastornos psicológicos, muchos de ellos acusados ya por la falta de tiempo.
La soledad.
De la familia, la soledad. Entonces, eso es preocupantísimo porque estamos hablando de los niños. Cuando tú eres niño, lo último que piensas es estar en ansiedad, en depresión, en vacío. Yo no recuerdo en mi infancia haber vivido eso.
En absoluto.
Tú imagínate cuando esos niños lleguen a la adolescencia y se enfrenten y vivan lo que también hay esto que vivir, pues muy preocupante para hacer toda una reflexión también ahí, pero bueno.
El tiempo es algo, como ha dicho Luis, que podemos decir que es lo más valioso, porque tiene que ver también, la vida eterna tiene que ver con el tiempo, precisamente con vivir eternamente, la vida con Jesús o la vida en el infierno, porque la eternidad existirá para ambos tipos de personas, ¿verdad? Alguien ha dicho que hay tiempo pasado, hay tiempo presente, tiempo futuro y tiempo perdido. La verdad es que muchas veces desperdiciamos nuestro tiempo de la manera más insignificante. Antes hacías una reflexión.
Yo he traído un pequeño decálogo, que no son más pequeños, son, podemos decir, tetrálogo, porque son cuatro cosas, cuatro formas de aprovechar el tiempo después y cuatro formas de desperdiciar el tiempo.
Pues, pero hablaremos
es dirigido a creyentes.
De los ladrones del tiempo, es una exacto. cuestión interesante, pero sí. En verdad que hay ladrones, o sea, tú hablabas antes de que a veces vas al cine, ves una película y dices, oye, aquí he perdido el tiempo, he perdido el dinero.
Miserablemente, dos horas.
Esa sensación, ¿verdad?, que tenemos a veces en la vida.
Claro, eso va con el tipo de valores que tú tengas en la vida. Si tú eres una persona en la que te va realmente un deseo de madurar, de crecer, de conseguir en la vida, pues ser estable, que tú emocionalmente vas detrás de la paz y todo eso, pues claro, cuando en tu tiempo ves que lo estás malgastando, que no estás consiguiendo esos objetivos, como por ejemplo ver una película que no tiene sentido, pues, o sea, y dices...
Eso me pasó a mí con la película este verano pasado, fue monstruoso. Digo, fue monstruosa la película, de verdad, sí. Monstruoso. Y hago de crítico de cine ahora. Realmente digo, ahí me sentí, fui con mi hijo porque le interesaba el tema.
Pero hay personas que no le dan el valor a eso, hay personas que simplemente dejan pasar la vida, no tienen ninguna meta a medio plazo, decir, oye, pues me gustaría sentirme así, vivir esto, aprender esto, ¿no? Sino simplemente dejan pasar la vida, no tienen ese valor, no le dan el valor a decir, ¿cómo quiero ser de aquí a 5 años? No llegan a esa reflexión. Entonces, pues no invierten nunca su tiempo en nada.
Es importante, ya que el tiempo es tan valioso, Luis, invertirlo bien, que el tiempo sea dominado por ti, o sea, que no el tiempo te domine, que la agenda no te atropelle, sino que tú puedas controlar y organizar tu agenda. Hablemos de esta cuestión, de la importancia de saber administrar el tiempo. Porque a veces hay personas que no se han habituado a llevar un orden en su día a día y se encuentran estresados habitualmente debido a esta desorganización. ¿Es importante tener una buena organización? Sí.
Claro. Lo que pasa es que en la vida de las personas hay una parte de tiempo que en realidad casi no nos pertenece, podríamos decir, porque se emplea en actividades que son insoslayables, o sea, que son inevitables. Dormir, más o menos horas, no podemos evitarlo, tenemos que dormir y no es un tiempo perdido, es un tiempo necesario. Tenemos que invertir un tiempo en comer, eso tampoco podemos evitarlo. Pero de la parte del tiempo que no nos pertenece, entre comillas, nos ha sido dada y que tenemos que utilizarla en esto.
Pero hay gente que se la salta y todo, las horas de sueño, bueno,
también,
las horas de las comidas,
en aras del trabajo, se duerme mal y deprisa.
Y todo pasa factura luego.
Y después hay el tiempo que se invierte en trabajar, pues que salvo algunos privilegiados, ¿no? Herederos o, bien, iba a decir un par de actividades humanas, pero para no ofender a nadie, salvo algunos especímenes muy privilegiados, pues los demás seres humanos tienen que trabajar. Entonces trabajar, comer, descansar son una parte del tiempo que nos ha sido dado que no podemos decidir cómo la utilizamos. O sea, tenemos que invertir más o menos tiempo en estas tres cosas, ¿no? Y también un poco en ciertas relaciones humanas que son inescapables. Pero entonces entra aquí todo ese montón de tiempo, que si lo sumáramos quizás no nos haríamos cruces, que nos ha sido dado, que tenemos libre, a nuestra libre disposición, unos más, otros menos, y que ahí es donde uno tendría que preguntarse cómo lo estoy utilizando, ¿no? ¿En qué lo utilizo? ¿En actividades que tienen unas consecuencias duraderas, como por ejemplo educar a los hijos, o en actividades que simplemente, o sea, no tienen futuro, no van a ningún sitio, como puede ser perder 2 horas en el bar tomándose cañas y hablando de las mismas tonterías que ayer, antes de ayer y que mañana y pasado mañana? Con lo cual no quiero decir que uno no pueda ir al bar un ratito a hablar con los colegas, ¿no? Como se dice hoy día. Pero me estoy hablando del hábito de gente que no está con la familia, hijos, mujer, y están, pues ya por sistema, es un modus vivendi, en el bar. Quien dice en el bar, dice en cualquier otra actividad, sin futuro, sin consecuencias. Esto es uno de los pecados más monstruosos.
Ver un programa de telebasura, un programa que
te... Un programa, bueno, es que hay alguno que no lo sea, realmente son la excepción. La mayoría de los programas hoy día, además en dos años esta parte, por la guerra de las audiencias, realmente yo he visto, o sea, la calidad de la televisión ha bajado en picado. Y realmente cada día es más fácil no ver televisión. O sea, hoy día el creyente que dice que es que la televisión no tiene enganchados porque tiene muy mal gusto. Hoy día, antes los creyentes quizás sí que tenían una lucha con esto, pero yo creo que hoy día es más fácil no ver la televisión, ¿eh? Porque los programas se clasifican en tres grupos: programas de marujeos, sexo y violencia, y bueno, y noticias o actualidad o zapping. Las emisoras se copian unas a otras. Y aparte de esto, pues poco más, ¿no? Entonces hoy día es más fácil no ver la televisión.
Y hay un tema ahí, que con todo este el tema este de la televisión y todo eso, que un problema que está habiendo en nuestra sociedad también, y es le están robando a una forma de emplear el tiempo que considero muy importante y muy necesaria, y es la siguiente. Estamos en una sociedad rodeada de estímulos visuales y auditivos, y estamos creando una generación que oye con el corazón, ¿vale? Y que escucha por los ojos. Es una sociedad acostumbrada, una generación, a estar continuamente estimulado. Estimulado. No saben aburrirse, no pueden. Tiene que estar continuamente. Bum, bum, bum. Eso, primeramente, genera futuras vidas de estrés, y el estrés es como encender una vela por los dos lados. Parece que ilumina mucho, pero por menos tiempo. Y no estamos generando una sociedad que considero una forma muy importante de emplear el tiempo, y es de reflexionar, de pasear, de profundizar, ¿me entiendes?
De meditar,
de realmente buscar sentido, analizar. ¿Dónde voy? ¿Lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene?
Razonar también. Eso es. Eso es algo que no se lleva hoy en día.
Y creo que esta sociedad de audiovisual, de estímulo, de tal, bien, tiene su punto, tiene su parte buena en la balanza, pero creo que le está robando al ser humano la capacidad y la necesidad que tiene de profundizar y de realmente hacer un poquito de esa meditación, ¿no?, que necesitamos. Y que nos da sentido, por lo menos a mí.
Verdaderamente es importante tener ese tiempo de tranquilidad. Nosotros los cristianos tenemos la ventaja de que cuando oramos, el tiempo es como si se reseteara. No sé si uso una buena expresión, pero realmente nuestra vida retoma la energía necesaria para enfrentar cada día, cada circunstancia, incluso en los momentos difíciles, en los días difíciles, en las horas más difíciles. El Señor pues está siempre a nuestro alcance para que podamos renovar nuestras fuerzas en él. Uso una expresión, un símil, aprovechando un refrán muy conocido: dime en qué gastas tu tiempo y te diré quién eres. Es una expresión que también la podíamos utilizar en el programa que estamos hablando, ya que realmente todos tenemos tiempo para hacer lo que queremos hacer. Cuando a alguien le decimos, mira, ¿qué te parece si vamos a ir a hacer unos servicios a la comunidad, allí ayudar a, no sé, a unos minusválidos, no, es que no tengo tiempo. En cambio le dice, vamos a ir a hacer, no sé, hacer una chocolatada, por ejemplo, a tomar chocolate con churro. Hombre, sí, ¿a qué hora? Tenemos tiempo para lo que queremos, ¿no?
Claro.
Esta es una cuestión, Luis, que quizá a veces nos inventamos excusas.
Bueno, yo sobre esto tengo un chiste, ¿no?, una anécdota, que es que nunca escucharás en una reunión de oración levantarse un creyente y decir, hermanos, oren para que el Señor me dé tiempo para ver la televisión, ¿no? O sea, esto nunca, que va al hilo de lo que estás diciendo. Tenemos tiempo para lo que queremos.
Sí.
Es una oración que nunca escucharás. No hay nadie que le pida al Señor tiempo. Yo, aunque lo que estoy diciendo lo digo en clave cómica, pero es muy revelador. O sea, si la gente se para a pensar, es estas pequeñas cositas, que dicen, nadie va a pedir oración porque no tengo tiempo para ver la televisión. Hermanos, oren porque no tengo tiempo para ir a hacer costelladas con la familia, o porque no tengo tiempo para ver un partido de fútbol en la tele o en el campo, ¿no? Sobre esto la gente no suele pedir oración porque tienen tiempo para estas cosas, sencillamente porque lo buscan y lo sacan de donde sea. Ahora, a veces oímos que la gente dice, hermanos, oren al Señor porque es que no tengo tiempo para leer la Biblia, no sé qué pasa, pero no tengo tiempo para orar. Eso es mentira, o sea, es mentira, y me incluyo, ¿no?, en épocas de mi vida que también he pensado, es que no tengo tiempo para orar. Eso es mentira, tenemos tiempo para lo que queremos.
Es cierto.
Es una cuestión de prioridades, una cuestión política.
De escala de valores.
De escala de valores y de aparcar cosas para las que sí que tenemos tiempo y que tenemos que decir, tiene que llegar un momento en nuestra vida que tenemos que decir, pues no, esta serie de televisión que forma parte de mi vida, porque a veces llegan a formar parte de una época de nuestra vida, pues la voy a dejar de ver.
Mira,
ya está, y voy a dedicar, no he terminado, y voy a dedicar pues esta hora y media que dura la peliculita o esta hora, voy a prescindir, ya no la veo nunca más y me voy a poner a orar.
Porque esto, a veces es un hábito, ¿eh?
Eso ha implicado una revolución en la vida de muchas personas. Por ejemplo, Wilkerson en La cruz y el puñal habla de cómo empezó todo el proceso de la cruz y el puñal. Y una de las cuestiones que habla es que vendió el televisor que tenía. Que él veía la
películas
televisión,
del oeste,
como toda la gente, sí, veías. Todo esto. Y bueno, por ahí también empezó la cosa, ¿eh? Empezó a apartar tiempo para la oración y todo eso. O sea, Dios tenía un plan ahí, estaba moviéndose, ¿no? Pasa que Wilkerson colaboró, podía no haber colaborado, claro. No, que esto ha ocurrido. ¿Cuántas personas Dios no ha llamado a lo mejor para ciertos cometidos y no han respondido? Y hay cosas que se han dejado de hacer porque estas personas no han respondido al llamado de Dios.
Mira, en Inglaterra hicieron un experimento hace unos meses y hablaron con alguna familia y dijeron: vamos a quitar la televisión de vuestros hogares durante un mes, a ver qué ocurre. Y entonces pasaron dos cosas. Una fue que alguna familia se echaron atrás antes de que terminara el mes. Pidieron, por favor, que les regresaran la televisión porque iba a haber una compensación económica si lo conseguía. Y nada, no renunciaron a la compensación económica y no podía. Y otra familia se dieron cuenta de que se estaban perdiendo
otras cosas de la vida.
Tiempo de calidad, conversaciones, momentos bonitos alrededor de la mesa, tiempo con los hijos, historias, chistes, momentos de oro. Entonces, cuando terminó el mes, dijeron: vamos a vender la televisión, no queremos televisión, ¿no? Qué curioso.
Es cierto, incluso sin caer ahora en súper espirituales, pues mucha gente dirá: esta gente solo hablan de orar y leer la Biblia, ¿no? La vida de relación, no. Lo que dice él, por ejemplo, los juegos de sobremesa, eso antes en las familias se daba mucho, y eso es un estímulo para relacionarse, para reír juntos, para acordarse de cosas, ¿no? Digo, pues el ajedrez, el parchís, y además que son muchísimo más sanos para la mente. Hacían y hacen, pues yo juego al ajedrez, o sea, no, yo soy un entusiasta del ajedrez. Sí, sí, y los medios de comunicación, qué poca relevancia le dan cuando España es uno de los países donde se celebran los torneos más importantes del mundo. Uno en Linares y el otro en Bilbao. Y no, nunca oirás hablar por la televisión. Quizás porque no interesa, porque el ajedrez es gratis, ¿verdad? Sería una forma fabulosa en que la juventud emplease el tiempo, porque una partidita regular dura una hora y media, dos horas, no cuesta dinero, ejerces la mente, se establecen amistades duraderas, etcétera. Pues bueno, a lo que íbamos, si la gente no viera la televisión, jugarían al parchís o a las cartas o al ajedrez
o
al dominó
en las familias.
Exacto, en las familias. La gente se reiría, los padres le verían la cara de frente a los hijos, algo más de 5 minutos, que es lo que lo ven hoy día. Hola, adiós. Por ejemplo, o sea que no vamos aquí, nosotros estamos hablando ahora de cara a la beatería, decir, no, es que no vamos a ver la televisión y estamos propugnando desde la radio que todo el mundo pues se plante de rodillas en su casa y que se pongan a orar y ayunar. Esto es para los creyentes. Por supuesto que sí, pero se pueden hacer otras muchas cosas valiosas, incluso los no creyentes.
En la congregación tenemos una semana en el año que hacemos la semana sin televisión, sé sin TV, sé tú mismo sin televisión, sin TV. Y realmente los testimonios, las experiencias que hemos recogido durante esa semana, pues han sido todas muy positivas. Y lo estamos repitiendo cada año, es decir, o sea, ya este es el tercer año que lo estamos haciendo y realmente... Pues,
yo como consejo...
Es algo muy positivo.
Algo que hago en mi familia, yo lo digo como consejo para si algún oyente... Tomamos la decisión, hicimos un compromiso en mi familia de que no íbamos a tener la televisión puesta por tenerla puesta, sino que seleccionaríamos a lo largo de la semana qué programas realmente nos interesan ver para un momento de ocio, para un momento de información o para un momento de unos dibujos de mi hija después del colegio, a lo mejor de DVD, lo que sea. Y fuera de eso, nunca tendríamos encendida la televisión para que no se creara un como que la televisión tiene que estar en medio, ¿no?
Me parece un altar a veces.
El fuego del hogar de los romanos.
Un altar, sí.
Mucha gente, lo que dice él...
El ruido de fondo.
Lo primero que hacen cuando llegan a casa es encender la tele y no la están viendo incluso. Y es el ruidito ese de fondo, o incluso ya desde un punto de vista simbólico, es el fuego del hogar de los romanos. Entonces, que tenían aquella llama eterna o perdurable en la casa, pues es lo mismo.
Sí. Entonces, no hemos ido al extremo de, venga, no quitamos la televisión, pero sí que nos ha ayudado, ¿eh? No ha ayudado a que haya silencio en casa, no ha ayudado a que, como no están dando nada que hemos elegido ver, pues tendremos que hacer otras cosas. Ahora, si la tuviéramos encendida, seguramente nos tiraríamos en el sofá y acabaríamos viendo lo que fuera. Entonces, ayuda. No es un extremo.
Es una disciplina, ayuda. Exactamente. Sí. Es tener estas experiencias. Nosotros tenemos esa semana precisamente para que la gente se dé cuenta que la televisión no es indispensable, ¿no? Entonces, que puedes invertir tu tiempo en otras cosas, porque a veces llevamos un ritmo de vida que la gente no se detiene. Es decir, ya tienes unos hábitos adquiridos y el ver la televisión entre ellos se incluye, ¿no? Mm. Y realmente la televisión es si se discrimina bien lo que se ve, como has dicho, Fran,
pues selecciona.
Tienes ahí un tiempo de ocio que puede...
Sí.
A mí me gusta ver el telediario, lo reconozco, sí. Pero termina el telediario, si no voy a ver nada más, lo apago, no la dejo encendida. Entonces ya te fuerza, hay un equilibrio y creo que es sano y se puede conseguir.
Muy bien. Cada momento es un don de Dios que no debemos malgastar. El tiempo que el Señor nos da, cada instante, cada momento, es algo que el Señor nos ha otorgado y tenemos que aprovecharlo. Y alguien también dijo en una ocasión que lo que cuenta no es cuánto tiempo vives, sino cómo lo vives. Uh-huh. El tiempo es algo que realmente merece la pena. Hay personas, por ejemplo, recuerdo ahora a un misionero que fue un misionero que vivió 30 años solamente, entre los indios americanos, David Copperfield, no sé si era, no, Copperfield me suena que no.
Un creyente. David Brainerd.
Brainerd.
Fue que Dios le dio un ministerio especial.
Gracias, entre los indios, me iba con él, la televisión, bueno, es que te contagia.
Él tiene escrito una especie de diario que es recomendable leer.
Vivió apenas 30 años.
Una vida cristiana, pero consagrada,
íntegra.
Sí.
Y él fue un hombre que con 30 y pocos años murió. Murió allí en el campo misionero, ¿no? Y realmente es una vida útil. Quiere decir, no vivió una vida muy larga, pero fue una vida impactante y una vida que ha sido una bendición. Lo que cuenta, por tanto, no es cuánto tiempo vives, sino cómo lo vives, a qué lo dedicas. Y a veces usamos también una expresión, decimos, el tiempo se va el tiempo, y el tiempo no se va, el tiempo se queda, el que se va soy yo. Realmente el tiempo pasa para nosotros, pero el tiempo sí es neutro, somos nosotros los que pasamos. Vamos a hacer una breve pausa enseguida.
¿Tenemos tiempo para un
Tenemos
poco de
tiempo
música?
Para una pausa, sí, en unos breves instantes. Antes me gustaría, precisamente, ya que hemos citado esta cuestión de en relación con el tiempo y Dios, que decimos no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ir al culto, también es una expresión que mucha gente, como pastor, me lo encuentro también, ¿no? Es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo que hacer muchas cosas. Y realmente quien hoy dice no tener tiempo para Dios tendrá todo el tiempo del mundo para lamentar que no tuvo tiempo para Dios. Aquellas personas que dicen, no, yo hoy a las cosas de Dios no tengo tiempo para esas cosas. Les hablas de Jesús, les hablas del Evangelio, no tengo tiempo. Bueno, pues llegará un día que esas personas que hoy dicen que no tienen tiempo para Dios, pues lamentarán, tendrán ese mañana en que todo el tiempo tendrán tiempo del mundo para lamentar que no tuvieron tiempo para Dios. Y es que Dios es el que controla el tiempo, no es el dios Cronos, como en la mitología griega se señalaba, ¿no? Dios es el dios verdadero, el dios eterno, el dios del tiempo. Dios es el que ha creado el tiempo, como antes dijo Fran también, y realmente Dios es eterno y Él quiere también que nosotros nos preparemos para la vida eterna que nos espera con Él. Hay un aspecto, como decía, que quisiera señalar antes de hacer esta pausa, y es el aspecto escatológico, porque hay también falsos profetas que a veces siembran en cuanto al tiempo actual, al tiempo en que estamos, siembran tal desesperación, es decir, te pintan un panorama,
un sentido de urgencia,
un sentido falso sí, de algo, y fíjate que hago autocrítica, falsos profetas en el ámbito evangélico,
sí.
Vamos a dejarnos de las sectas y dejarnos de otros extremos, ¿no? Pero en el ámbito cristiano, sin darse cuenta a veces, incluso hay predicadores que urgen a la gente que esto es un caos, esto es una desesperación.
El Señor
esto...
viene pronto, ¿no? Sí, también una frase que se abusa de ella, ¿no?
Y entonces tenemos una perspectiva del momento presente negativa que lo que nos lleva, lo que conduce a la gente, sobre todo a los jóvenes, es a estar pasivos, a decir, bueno, total, si esto se acaba, ¿para qué vamos a hacer nada?
A la desmoralización.
Exactamente, la desesperación. ¿Qué opináis de toda esta cuestión? Cuando se presenta el Evangelio, en lugar de como un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de que da fuerza y una respuesta.
Yo he vivido un poco en ese contexto de abusar, ¿no? De la doctrina de venga, que ya todo está fatal, que ya Cristo viene, que todo va un poquito del fin de los tiempos, tal. Entonces, se ha enfocado mal. Tiene su parte buena, porque es necesaria. Como se ha enfocado en una forma escapista, como decir, pues ya está, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder cambiar nada. Ahora, creo que si se enfoca de una forma de preparación, es decir, vamos a aprovechar el momento ahora para seguir preparándonos y seguir trabajando por lo que... Y preparándonos también porque pueden venir tiempos duros para estar más cerca todavía de Dios, para estar más comprometidos y más, no tanto aislados, escapistas y esperando a que nos saquen, ¿no? Creo que es sano si se enfoca más hacia esa vertiente.
Uh-huh. Encontrando un equilibrio, ¿verdad? Sí. Porque a veces se desequilibra la balanza. David Wilkerson justamente también fue quien dijo: vive como si fueras el Señor a venir mañana y trabaja para el Señor como si fuera a venir dentro de 100 años, claro. ¿No? Uh-huh. Eso, el tiempo es una cuestión que no nos pertenece, pero tenemos que reconocer de que hay mucho que tenemos que hacer en el mundo. Uh-huh. Es decir, Dios nos ha puesto a cooperar con Él aquí en la tierra. Nos ha dejado un legado, una comisión. Uh-huh. Mientras tanto...
Y es verdad que las cosas no están fáciles y que es verdad que hay muchos ingredientes para decir, pues no, son tiempos complicados socialmente, emocionalmente, etcétera, pero sí que es verdad que son tiempos de oportunidad para decir, por aquí puede haber un camino. Y son tiempos para levantar como un faro una buena luz que mucha gente la está clamando, la está necesitando.
Uh-huh. Ese es un tema importante. Yo es que en el asunto escatológico, cuando se habla del tiempo, ha habido tantas cosas que se han dicho, tantas aberraciones de Luis.
Yo lo llamo el síndrome del fin del mundo. Esto, la urgencia apocalíptica, ¿no? Que se llama el estado este apocalíptico de que a veces se.
Cierto es que el Señor puede venir hoy, ¿no? Es claro, cierto que el Señor puede venir hoy, pero realmente Él nos tiene que encontrar haciendo el trabajo que nos ha encargado. Claro, para ser siervos fieles, no podemos estar de brazos cruzados diciendo, bueno, esto se va a acabar aquí, bueno.
Y preparándonos y estudiando y bueno, sabiendo realmente qué está ocurriendo.
Exacto. Muy bien. Pues vamos a hacer esta pausa que indicábamos antes y vamos a estar enseguida retomando el tema. Estamos hablando de cómo aprovechar el tiempo. Carpe diem, aprovechando el tiempo, es el título del programa de hoy. Y realmente Dios también tiene un tiempo para cada persona. Hoy es el día de salvación, hoy es el momento propicio, dice 2 Corintios 6:2, para que todas aquellas personas que quieran pasar una eternidad con Dios puedan tomar esa importante decisión, porque Dios quiere que todo el mundo pueda creer en Él. Hay doctrinas que dicen que Dios ha escogido solo a unos para salvación. Dios dice que amó al mundo. Él te ama a ti, amigo oyente, y quiere que tú puedas también tener una eternidad con Él. Si aún no le conoces, hoy tendrás ocasión, oportunidad de entregarle tu corazón al Señor.
Hoy, como nunca antes, soy da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó y nadie te amará como Él te ama hoy. Debemos reconocer que si no fuera por en Él para tener el amor que Dios nos da y que solo Él nos da.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Estamos ya de vuelta con todos vosotros, retomando el tema Carpe Diem, aprovechando el tiempo. Y recuerda la pregunta que hemos planteado, así en tono, en clave humorística, un poquito, con buen humor. El tema que estamos tratando es un tema muy importante, por supuesto, pero la pregunta es bastante distendida. ¿En qué crees más importante invertir tu tiempo? A. En trabajar para ganar dinero y así disfrutar de unas buenas vacaciones para así recuperar fuerzas y seguir trabajando para ganar dinero y poder hacer otra vez vacaciones que me permitan volver a tener más energía para trabajar y etc. B. En disfrutar de la vida mientras el cuerpo aguante. C. En cumplir con cada una de mis responsabilidades personales, entre ellas las que tienen que ver con la familia, el trabajo y el servicio a otras personas, pero sobre todo dándole a Dios prioridad en mi vida. O D, en valores financieros de la bolsa americana. Luego los tertulianos aquí de la mesa, con tertulios, daremos nuestra opinión, también nuestro parecer sobre cada una de las preguntas. Vamos a hablar de una cuestión importante. Ya hemos citado algunos, algunas, digamos, pinceladas, pero vamos a desarrollar algo más, tanto lo que tiene que ver con la familia, como con el trabajo, como con el ocio, el servicio. Y luego también una cuestión muy importante con la que quiero que concluyamos en esta última etapa del programa, esta última media hora. Al final me gustaría hablar del tiempo y la ansiedad, el tiempo y los problemas, las dificultades, precisamente en un contexto de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque las personas se angustian por el día de mañana. Vamos a tratar de hacer un enfoque equilibrado y bíblico sobre esa cuestión. Pero antes, como decía, por orden, vamos a hablar de la familia. El tiempo y la familia, que realmente hoy en día es uno de los estamentos o de las instituciones, la familia, que más está sufriendo precisamente todas estos desórdenes que hay en las agendas de las personas, ¿verdad? Este ritmo frenético de vida que se lleva aquí en Occidente. Hemos dicho antes, Luis sentaba esa premisa de que el tiempo es relativo, que en algunos lugares esa teoría, ¿no? Es una teoría.
Es una teoría.
Que en algunos sitios, dependiendo de
la velocidad a la que te muevas, el tiempo transcurre de otra manera, distinto.
O bien de lo agradable que sea tu vida. Por ejemplo, sí. Una persona que está...
Es el tiempo psicológico.
Exacto.
Es otra cosa.
Que vive muy bien, pues el tiempo se le pasa volando. En cambio, el que vive penurias, no tiene para comer o vive en una cárcel, el tiempo se le pasa muy lento.
Exacto.
¿No?
Un día malo se hace larguísimo y un buen día pues pasa
con las vacaciones, suelo decir. No, anda, pasa volando.
No me he enterado, ¿no? Realmente las vacaciones, el tiempo, no, como decía antes, no es que pase el tiempo, pasamos nosotros. Nos movemos nosotros. Bien, en cuanto a la familia, lo que más necesita una esposa, Fran, es tiempo, ¿verdad?
La verdad es que esto de la familia, voy a poner un ejemplo que nuestros oyentes lo van a entender muy fácilmente. Igual que fisiológicamente nuestro cuerpo requiere de ciertas vitaminas, proteínas, calcio, magnesio, etcétera, para funcionar correctamente y realizar funciones normales en nuestro día a día, tú supón que ahora coges y de pronto te dedicas durante medio año a comer hidratos de carbono, grasa saturada y Coca-Cola. En esos 6 meses, ¿cómo vas a estar?
Publicidad.
Refresco. ¿Cómo estarás después de esos 6 meses? Pues tu articulación estará medio paralizada, no vas a poder desarrollarte como querría, te costará trabajo levantarte, acostarte, vas a sentirte mal. Pues emocionalmente estamos diseñados para que nuestro cuerpo emocional, el restaurante de nuestro cuerpo emocional es la familia. La familia es el restaurante que nos debe de nutrir de todo aquello que necesitamos para que nos desarrollemos emocionalmente sanos. Aceptación, amor, cariño, disciplina, orden, sentido, responsabilidad, etcétera, etcétera. Por eso hoy estamos viendo tantos trastornos de conducta y psicológicos, porque el restaurante de la familia está en quiebra y no tiene los ingredientes necesarios para alimentarnos emocionalmente a los niños de lo que necesita. Entonces, el tiempo en la familia es uno de los alimentos más necesarios, como podría ser el agua en la comida. Entonces, la falta de tiempo es realmente un hándicap muy importante, porque puede estar dando otros ingredientes, pero si no hay agua, pues los demás ingredientes no fluyen como tendrían que
Sobre todo el índice de divorcios, Frank, que hay, que es elevadísimo. Ahora se han frenado un poco por la crisis. Eso decían, digo, algo bueno tiene que tener la crisis.
Pues sí.
Si estás casado con una mujer, por ejemplo, que es una mujer que la ves que está marchita, mujer apagada, callada. Esto lo leía en un libro,
sí,
que me fue de mucha bendición. Uh-huh. Una mujer que la ves con falta de ilusión. Uh-huh. O quizás estás casado con una mujer guerrera, una mujer gritona, beligerante, una mujer con un temperamento que agresivo.
Rencillosa, ¿no?
Deberías quizá considerar cuánto tiempo y qué clase de tiempo le estás dedicando a esa mujer.
Uh-huh.
Porque realmente hay algo que falla, ¿no? A veces puede ser incluso el marido. ¿Tú qué opinas de esto? Porque la mujer necesita que se le preste atención, que se le dedique tiempo de una manera muy especial.
Yo soy de los que piensa que el matrimonio es como un jardín. Si no lo hacen nada, lo más normal es que crezca la mala hierba y lo enfee todo. Y el matrimonio tiene que ser intencionado. Un matrimonio no fluye por inercia. Un matrimonio se dirige hacia aquello donde tú lo diriges. Y en el caso de las mujeres son así. Las mujeres realmente son como diamantes en bruto, donde según lo que hagamos en ellas, pues es lo que luego vamos a recibir. Entonces, por así decirlo, tenemos en cierta medida a la mujer que trabajamos. Porque la mujer responde realmente a un marido que la quiere, a un marido que la acepta.
Que le dedica tiempo.
Y toda
atención.
Entonces, la mujer realmente pues responde en esa medida. Y tenemos a la mujer que con el tiempo vamos trabajando y vamos el tiempo que vamos invirtiendo en ella. Esa es la realidad.
Uh-huh. El tiempo que pasamos también con nuestros hijos, Luis, es un tiempo invertido sabiamente. Hoy en día se anteponen, uh-huh, como antes también señalaba Fran, se anteponen muchas cosas, sobre todo el trabajo, ¿no? Las ocupaciones, al estar con los hijos. Es importante también, ¿verdad?
Claro.
Cuidar este área.
Por supuesto. Sí. Y el no dedicarles tiempo pues tiene unas consecuencias devastadoras, ¿no? Para los niños, el sentimiento de abandono, la falta de un marco de referencia. No olvidemos que para un niño pequeño su padre, por lo menos para mí, pues es como, yo qué sé, la imagen de Dios, ¿no? Es el
referente.
Es aquel que, bueno, para mí era prácticamente, no sé, un... Además que mi padre me tuvo muy mayor, tenía 36 años, siempre lo vi como un señor mayor, pero bueno, tenía muy buena relación con él. Pero eso es un punto de referencia, es aquel que ha contestado la mayoría de tus preguntas muchas veces fuera del colegio, ¿no? Y si falta esa figura, o la de la madre, por supuesto, pues los niños crecen pues, con esos trastornos que decía al principio del programa el compañero, trastornos de ansiedad, sentimientos de soledad también, que son tristísimos en un niño pequeño, porque no olvidemos que un adulto puede ahogar estas cosas pues con cosas, bueno, que no son evidentemente buenas, pero tiene una válvula de escape. Puede irse al cine, puede hacer 100.000 cosas, pero el universo de un niño pequeño, hablo de la primera infancia, es muy pequeño. Su universo es el colegio y la casa. Uh-huh. Y está encerrado y no puede salir de estas situaciones de abandono o de falta de relación. Entonces es muy malo y se está dando hoy día precisamente por este esquema social de que la gente tiene que trabajar muchas horas o decide trabajar a veces más horas de las necesarias. Uh-huh. Y las horas libres que tiene pues las dedican al cine o a estar con los amigos en vez de estar con los hijos. Pues se da el abandono, si no material, no estoy diciendo que la gente abandone a los niños ni que se vayan a morir de hambre ni nada, que esto no pasa, pero hay el abandono psicológico, que es de consecuencias pues nefastas, ¿no? Uh-huh, sí, uh-huh. Sí. Y lo que decíais de la esposa, puntualizando más de cara a los creyentes, el fenómeno este de la esposa abandonada, entre comillas, que digo yo, se da mucho sobre todo en esposas de grandes siervos de Dios, de gente que no para, pastores, predicadores y tal, que no paran, que no se han sentado un día, aunque sea media hora o un día, a ver exactamente de todo lo que están haciendo, qué es lo que tiene un valor duradero, qué cosas se pueden prescindir y cuáles no. Y seguro que hay cuatro o cinco cosas que podrían dejarlas aparte y ese tiempo dedicarlo a su esposa. El problema es que muchos no lo hacen en toda su vida. Y se da el caso de estas mujeres que dices tú, que yo he visto algunas, ¿eh? O sea, esto es una cosa que es muy práctica y está a nuestro alrededor. Mujeres de siervos de Dios, por llamarlos así, tristes, apagadas, sin ilusión y solas.
Y en otros casos...
Esto no debería ser así.
La reacción al final llega a producir, en otros casos, como antes citábamos también, pues todo lo contrario, ¿no? Yo, ser una mujer...
Bueno, o irascible.
Irascible, exactamente. Etcétera. Exactamente.
Bien. No, perdona, aquí la trampa está en que alguno podrá decir, ¿no? Retóricamente hablando, bueno, pero es que yo soy un hombre de Dios y es que me he entregado mi vida a Dios, tengo que dedicarme al Señor. Pero bueno, es que hay dos niveles de entrega y Pablo habla de esto. Dice que el que está casado, pues bueno, está en cierta forma dividido y tiene que complacer a la mujer y al mismo tiempo a Dios. Entonces, claro, si un joven que me está escuchando ahora, un hombre, un adulto, piensa entregarse a Dios al 100%, entonces debería valorar el hecho de descartar el matrimonio. Lo que no se puede hacer es sacrificar tu supuesta vocación o tu ministerio, o sea, o dejar un cadáver psicológico en tu camino, ¿no? Me refiero a la esposa, ¿no? En aras a una supuesta consagración a Dios. Yo creo que Dios, o sea, el Dios que ha creado el matrimonio, no quiere que los siervos de Dios abandonen sus esposas.
Es una cuestión que no,
estoy seguro.
Debe de hablarse claramente con el momento del noviazgo incluso, ¿no?
Y claro que sí.
Compartir la visión y el sentir del servicio es fundamental porque verdaderamente ha habido crisis matrimoniales
por esta situación. Y las hay.
Bien, pues saltando al siguiente punto, el tiempo y el trabajo, ¿a cuántos, decía al principio la introducción, a cuánto le falta el tiempo sufriendo esto de compulsión neurótica por el trabajo? Es decir, que es que son adictos al trabajo. Hay personas así, Fran, que están adictos.
Hombre, tiene que ver mucho con la identidad del ser humano. Si el ser humano realmente su autoestima se llena de lo que hace y no de lo que es o de lo que le rodea, sino de lo que hace, y se siente muy identificado y se siente muy complacido en su trabajo, pues claro, es muy fácil caer ser un adicto al trabajo, porque ya no solamente, a veces no se trata de dinero, hay gente adicta al trabajo simplemente porque en el trabajo encuentra que se encuentra bien en su autoestima.
Se desarrolla, o simplemente es un escape también el trabajo.
También, donde se escapa de sus problemas, de situaciones personales, familiares, a lo mejor de cosas impersonales que lleva dentro, bajo autoestima, emocionalmente, pues cosas descompensadas, que en el trabajo es como, es alguien. A lo mejor hay alguien que en el trabajo es don y sale de la oficina y es simplemente el vecino, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a estar más tiempo? Pues donde eres alguien, algo. El tema está en usar el tiempo para ser alguien, algo en tu familia, en tu comunidad, en donde la gente te necesita, y entonces ahí podrás equilibrar eso. No obstante, también quiero hacer un poco más de inciso en esto, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando aquí y podemos estar siendo un poco injustos, porque en los tiempos en los que vivimos, donde el coste de la vida es tan elevado, donde todo cuesta tanto, hay gente que puede estar diciendo, sí, que yo te estoy escuchando a ti, estáis atacando a la gente que trabaja mucho, pero es que no tengo otra, gano un sueldo miserable y no tengo otra que trabajar. Y también quiero que no ser injusto, ¿no?, con esta gente que lo puede estar pasando mal, que lo está haciendo porque por amor a su familia, a sus hijos, claro, y que no tiene otra. Aquí no podemos ser injustos con ellos, pero sí podemos ser un poco justos con las políticas que se deben de hacer. Yo creo que tenemos que se tendría que hacer una reflexión a nivel político, nacional, sociológico, decir, bueno, ¿qué país queremos tener de aquí a 10 o 15 años? ¿Y por qué no? Porque cuando alguien levanta la voz, ¿por qué no cambiar los horarios comerciales? ¿Por qué no cambiar los horarios de trabajo?
Por ejemplo.
Y enseguida se apaga ese debate, enseguida se apaga. ¿Por qué? ¿A quién no le interesa que eso suceda? ¿A quién no le interesa que las familias tengan tiempo?
Bueno,
¿a quién no le interesa
eso, que pues, al final es eso,
que
eso,
me... eso de los horarios comerciales, yo que trabajo en el ramo, eso es importantísimo. Y ahora mismo lo que hace años pasa en España es una barbaridad. En otros países no lo sé. Pero ¿cómo puede ser que los supermercados...
Tú estás en el ramo del comercio.
Sí. Bueno, cualquier consumidor lo sabe, no hace falta estar trabajar en eso. ¿Cómo puede ser que los supermercados cierren a las 9 y algunos a las 9:30? ¿Tú sabes a qué hora llegan los responsables de planta de estas tiendas a su casa? Muchos a las 11 de la noche. Y yo los conozco porque he hablado. Y llegan rotos, entre comillas, claro. Solo pueden ingerir algo, o sea, tomar la cena y se van a dormir, porque a las 7 o a las 6:30 algunos otra tienen vez. Que estar otra vez allí. Y el sábado a veces también. Entonces, esto es indecente. Sí, pero y la culpa la tienen también los consumidores, que esto, claro, nadie se rebela contra esto, porque es muy cómodo bajar al súper de abajo a comprar un paquete de galletas a las 9 de la noche, que esto también lo considero una imbecilidad, porque es innecesario. Entonces, aquí tendría que haber un debate que a veces se ha ahogado.
Es más complejo de lo que parece, porque, claro, mucha gente trabaja y acaba de trabajar,
tiene que haber fórmulas.
Pero Paco, por buscarlo. Pero por esa extensión también podrían abrir hasta las 12 de la noche los supermercados.
Por no cerrar.
Vamos a decirlo bajito. Y los colegios y tal. Y entonces acabaríamos en una sociedad pues surcoreana o tipo asiático. Claro, si vamos cediendo en eso, acabaremos todos pues como hace 100 años, con una samarreta, un par de alpargatas, sin seguridad social, trabajando 16 horas o 17 al día, y ya está, ¿no? Se puede hacer.
Liberalismo salvaje, ¿no? Liberalismo salvaje.
Yendo a lo de los horarios, esto toca una cuestión sagrada para nosotros, que es lo de la convivencia familiar. Entonces, yo creo que no se derrumbaría la sociedad, ni habría una hecatombe apocalíptica si los supermercados...
Cierran a las 8.
Cerrasen, no, a las 8, no, a las 6:30 o a las 5, o a las 5
las
y media.
Las fábricas cerrasen a las 3,
no abren, no abren al mediodía, sí, pues ya está, no pasaría nada. Los bancos, cuando yo empecé a trabajar en la banca,
que no había negocio.
Los bancos, antes se trabajaba el sábado. Y plegábamos el sábado a las 2, estoy contentos porque teníamos un día de fiesta. Los sábados ahora ya los bancos no abren. No se ha hundido la sociedad, no ha pasado nada.
Bueno, sí que habrá alguno, sí que habrá algún banco por ahí.
Pero, a ver,
algún sábado al mes.
No me hago ese argumento, porque todo el mundo sabe de qué hablo. Abrían todos los bancos, el sábado estaba abierto, ahora no abren los bancos, el sábado ya no abren, la mayoría, algunas cajas sí, pero quiere decir que prácticamente pues ya no... La gente sabe que el sábado no puede ir, pues bueno, el viernes hace la gestión que tenía que hacer, si no hay cajeros automáticos.
Pero yo pienso que este debate lo ahoga la gente que realmente mueve los hilos y se están lucrando de que la situación sea así.
Sí.
No le importa que la familia esté siendo...
Ah, no, claro.
El tiempo
¿qué les va a importar en absoluto?
Porque ellos lo tienen, porque ellos solamente... Entonces, tendrían que haber políticos más valientes
que
a sacar fórmulas, no sé.
Tampoco les importa que la juventud se esté desintegrando cada fin de semana por ahí por las calles, tomando pastillas y alcohol, ¿no?
Ahora, en esto hay mucho nepotismo también.
Y practicando el sexo prácticamente libre.
Hay políticos que tienen familia, que también tienen negocios, que tienen, en fin,
claro,
pertenecen
pero qué bonito
a
sería
de empresas.
Sacar este debate y que se dijera, oye, vamos a ver qué sociedad queremos de aquí a 15 años.
Ya.
Venga, pues vamos a dar que la gente tenga tiempo, que la gente tenga... tiempo para su familia, vamos a educar a los niños en otra vertiente, podríamos tener una sociedad
otros valores
tan bonita,
muy diferente, pero las prioridades son otras. se han trastornado las prioridades. Bueno, de hecho estamos viendo unos resultados nefastos en Estados Unidos, pero todo eso viene para acá también. La ola, el tsunami este financiero salpicará a todo Occidente, que está basado en el mismo sistema capitalista.
En el del beneficio inmediato y rápido.
Exacto. Y yo no es que diga que el sistema socialista es mejor, ni mucho menos. O sea, nadie me malinterprete porque el socialismo también es utópico. No andamos con esas expresiones, pero realmente a eso hemos llegado, ¿no? A sacrificar lo que realmente vale, como la familia, instituciones como ella, que están siendo perjudicadas por todo el sistema que tenemos implantado. Bien, el tiempo y el ocio. Rápidamente, hablar de ese tiempo que muchas veces lleva a la gente a estar a veces holgazaneando, permítaseme la expresión, hay personas que disfrutan no haciendo nada.
Sí.
Hay algún momento en que sí, que nos gusta un poco descansar y relajarnos.
Creo que el ocio sano en su contexto es bueno.
Es necesario.
El ocio sano, por ejemplo, yo disfruto de unas vacaciones porque me he tirado todo el año haciendo lo que debo de hacer. Y cuando llega ese momento de ocio, lo disfruto. Ahora, si estuviera todo el año sin hacer nada, sería diferente. Pero creo que existe el ocio constructivo. Uh-huh. El ocio constructivo existe. Luego está el ocio desaprovechado, inconstructivo, o una sociedad, como decía al principio, que vive muy de estímulos, donde todo se orienta a un estilo de vida de ocio, de diversión, hedonista. Eso también es una...
Sobre todo los jóvenes, por ejemplo, que tienen tantos atractivos a nivel de videoconsolas.
Claro, continuamente.
Internet.
Tienes que vivir una vida de ocio. No, el ocio tiene su lugar, pienso yo, como el dormir.
Hay que enmarcarlo.
Como el, sí. Y un ocio constructivo y sano, pues enriquece, bonito. Y también hay fórmulas de ocio. Creo que tenemos que también ahí hacer un esfuerzo como familia, porque también el ocio del centro comercial, el ocio de un ocio ya como muy también fabricado,
muy,
¿no?,
programado.
Y se pueden hacer tantos tipos de ocio con la naturaleza.
Excursiones,
necesitamos estar más cerca de la naturaleza.
Lectura también, Luis, que se lee tampoco.
El ocio fue creado por Dios. El sábado, es un tiempo de ocio que Dios ha creado para el hombre. Para el hombre. Y entonces hay un buen ocio y un mal ocio. Entonces el sábado, incluso para los judíos creyentes, es una isla en el tiempo. Es un momento importantísimo en el que no se hace nada, simplemente, y eso es buenísimo. Es que es necesario estar un tiempo relajándose, porque como ha dicho él, si yo estoy toda la semana pues trabajando como un burro, o como, para no utilizar otra expresión que utilizan los mundanos,
el problema es el exceso.
Necesito descansar. El mismo Jesús decía a los discípulos de vez en cuando, bueno, en el Evangelio nos lo pone una vez la expresión, lo cual no quiere decir que no lo hiciera más, dice, venid aparte, dice, y descansad, ¿no? Y se iban a lo alto de la montaña a descansar, y no siempre estaban predicándole a la gente y tal. Si no acabas, pues puedes acabar cogiendo moscas en el aire, aunque no hayan. Claro.
Recuerdo siempre que hablamos del ocio, el problema que tuvo David por
un ocio de medida,
por estar demasiado ocioso,
exactamente,
demasiado,
o por dejar transcurrir el tiempo de una manera estéril, porque luego también está el ocio
sesteando.
Por ejemplo, si lees un libro, es un tiempo que aparte pues
maravilloso,
lo inviertes bien. El tiempo y el servicio, de ahí saltamos a ese apartado que muchas veces no prestamos atención, ese que tiene que ver precisamente con invertir en amor.
Mira, estás diciendo todos los puntos que yo tenía de lo que hay que hacer, o sea, cómo sí emplear el tiempo, ¿no? Me gusta, pero ya me lo has quitado. Y cómo no emplear. Uno era el estar por la esposa, por la familia, por toda la esposa, y el otro era ayudar a los necesitados.
Por ejemplo.
Que fue una de las cosas en las que Jesús utilizó más horas en su vida. En llenar las necesidades de los demás.
Dicen, es que, no, que está más que comprobado que el tiempo invertido en los demás nunca es tiempo perdido.
Así es.
En amar a los demás. Tiempo invertido en amar a los demás. Porque yo creo que seremos recordados mucho de lo que dejemos en los demás, ¿no?
Es que además tú pensamos el tiempo que invertimos en otros, o que gastamos en otros, o que dedicamos a alguien. Para algunos de nosotros puede ser un sacrificio realmente, porque tenemos tantas cosas que hacer. Podríamos estar haciendo, ocupando eso en ocio, ocupando ese tiempo a lo mejor con la familia, pero estás dedicándolo a otras personas, incluso que no son de tu familia, no son de tu entorno familiar. Pero es bueno que la sociedad pensemos en otras personas más necesitadas, más desamparadas, y que de esa manera, de esa forma, pues también mostremos el amor del Señor. Porque realmente dedicar tiempo a alguien significa sacrificio, y sacrificio es la esencia del amor. Como bien has indicado, el Señor vino a darse
por
el amor a nosotros.
Impacta. Nosotros tenemos, por ejemplo, un equipo de voluntarios que una vez a la semana va a una zona de un hospital de Sabadell, donde están los enfermos terminales, con enfermedades ya no regresivas. Y hace poco visitaban a una mujer continuamente, y bueno, empezaron a hacer una amistad. Y esta mujer era una mujer, pues del Vallés, bien puesta, casada, guapa, vivía una vida pues muy... Y de pronto pues le dio un derrame cerebral y se quedó con medio cuerpo paralizado. Y ella sigue siendo joven, tiene 40 y tantos años. Y ella, cuando veía que estos voluntarios iban una semana y otra semana, la visitaban, le regalaron el libro de Johnny. Y ella llegó a decir, llorando, diciendo, nunca hubiera imaginado que existía gente así. Yo no lo hubiera hecho. Dice, pero me impacta y me toca y me llega al corazón y me hace un poco más feliz ver que hay gente que sin yo no les os puedo dar nada, pero que decidís pasar 10 minutos conmigo cuando pasan la hora muerta y nadie viene a verme, y que gente que ni me conoce quiera pasar un rato conmigo, pues eso deja huella en el corazón.
Le alienta. Realmente el mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. A veces pensamos en llevar objetos o llevar cosas a, no sé, a un doliente, por ejemplo, una persona que ha perdido un ser querido, ¿no? Qué bueno es estar ahí a su lado, simplemente acompañar a esa persona, o ese, como tú has dicho, una persona que sufre una enfermedad. Acordarse de esos necesitados, eso es muy importante, y también, por supuesto, para un cristiano es parte esencial de su vida. Bien, y la última parte tiene que ver con el tiempo y los problemas. Aquí quisiera que estuviéramos concluyendo enseguida, por el hecho de que es una cuestión que a veces se desenfoca. La realidad nos impide ver todo el propósito o el plan de Dios que Dios está teniendo con una situación determinada. Ahora vivimos momentos de crisis, momentos realmente difíciles a nivel financiero, a nivel económico, para muchas familias, muchísimas familias. Escuchaba ayer mismo el testimonio de una maestra que me contaba, nos contaba en una reunión que teníamos, acerca de que hay familias que no pueden pagarle los libros siquiera a sus hijos. Y ella es profesora de primaria y se está encontrando que los niños no pueden llevar, tener libros de texto porque no pueden costearlos las familias. Eso ya es grave, ¿no? O sea, ya es una cuestión que demuestra hasta qué nivel está llegando esta crisis, ¿no? Realmente, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, es como que a veces uno tiene temor al día de mañana, ¿verdad, Fran? Uno se preocupa quizá en exceso, cuando el Señor en su palabra nos da aliento, nos da ánimo, nos recuerda de que Él tiene el control de todo, que si cuida de las aves, si cuida de las flores, ¿cuánto no me va a cuidar de sus criaturas?
El ser humano tenemos una forma de heredada, tenemos la necesidad de controlar. Cuando no controlamos nos sentimos inseguros. La inseguridad, esa falta de control produce ansiedad. Y eso es lo que hoy estamos viendo. A mucha gente realmente vivir ansiedades, vivir ese temor al futuro, y más si el futuro, siempre hay temor al futuro, porque cuando te va bien tienes miedo a que un día deje de irte bien, pero cuando te va mal todavía tienes mucho más miedo de pensar que nunca se va a solucionar y que la cosa va a ir del peor, ¿no? La ley de Murphy. Entonces esa ansiedad, yo para mí pienso que la no podría vivir sin haber conocido a Dios y sin saber que por encima de lo que ocurra, que no lo voy a poder controlar todo en mi vida, está Dios, que le amo, y saber que Él me ama a mí, y saber que todo lo que ocurra, si yo hago su voluntad, tendrá un propósito y un sentido, realmente me hace sentirme en paz. Esa es la paz que Jesús habla, dice, yo no la doy como el mundo la da. Es una paz que solamente puedes experimentar y descubrirla cuando realmente experimentas y descansas en Él. Es decir, ¿qué será mañana? ¿Tendré una enfermedad? No, sí, no lo sé. Pero si la tengo, será en el control de Dios. Dios sabrá por qué. Y descanso en Él. Y no sé qué va a pasar el día de mañana, pero sé que Él está conmigo. Y no es algo utópico, no sé, místico, sino es algo real cuando lo conoces y descansas. Y cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que cada día de tu vida ha estado guiado por Él. Y que todo, aun cuando no lo hemos entendido, tiene un sentido, pues te hace decir, pues veo el futuro con otros ojos, ¿no?
De poco sirve, Luis, el afán, la ansiedad. Salomón también dijo, todo tiene su tiempo, ¿no? Y sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y, por tanto, hemos de esperarlo con paciencia. Llegará el tiempo del Señor para ese alivio, para ese descanso, en fin.
Claro,
Dios controla todo.
El Señor lo dijo, ¿no? Y si no tenéis poder para las cosas pequeñas, dice, cuánto más porque os vais a afanar por las grandes, ¿no?
¿De qué sirve?
Y aparte esto es también muy sabio por parte de Dios, porque como decía el bueno, nunca para los nombres son Frank de Francisco, ¿no?
De Francisco, sí.
Eso me recuerda a un chiste, ¿no? De detectives. Voy a lo contar. De Fran. que imagínate que Dios, que sí que sabe todo lo que nos va a ocurrir, nos mostrase al principio de nuestra vida con uso de razón, nos dijera, mira, todo esto es lo que te va a pasar, no, quedaríamos aplastados, no sé, no habría ser humano que lo pudiera soportar. Entonces es muy sabio por parte de Dios de que no conozcamos el futuro.
Así es.
Y los creyentes, pues es que no tenemos más remedio que dejarnos caer en sus brazos.
Aprendemos
lo contrario, o sea, alguien dijo que pensar en el futuro es una de las cosas más antihigiénicas que hay, ¿no? Es muy poco higiénico, o sea, pensar en el sentido de obsesionarse, ¿no? Primero porque no sirve para nada, como dijo Jesús, es igual, o sea, por mucho que te afanes, tú no puedes hacer que mañana sea mejor o peor, ni puedes añadir ni un centímetro a tu estatura, ¿no? O hacer que un cabello tuyo se caiga. Entonces, pues, ¿para qué preocuparse, no?
Vamos a estar cerrando ya el programa. Antes, ¿cuál es la respuesta que optáis? ¿A, B, C o D? Bueno, ¿en qué crees más importante invertir tu tiempo?
Yo creo que recordar que era la C, la que yo había
la
pensado.
C, o sea, ¿y tú, Fran?
Yo, si me lo hubieras preguntado hace un año, a lo mejor la D, pues no, podría haber tenido sentido. Unido, decir,
pues eso es lo que pensaron muchos que ahora están arruinados.
En valores financieros.
En valores financieros la bolsa estaba ahí parada, pero pienso que la C.
En cumplir con cada una de mis responsabilidades personales, entre ellas las que tienen que ver con la familia, el trabajo y el servicio a otras personas, pero sobre todo dándole a Dios prioridad en mi vida. Creo que es la mayoría, ¿verdad, Alejandro? ¿Tú también opinas? Ok, pues 100% de votos para la C. Vamos a estar concluyendo con una reflexión y vamos a estar recordándoos antes que para contactar con el equipo de Entertulia puedes escribirnos un email cuando lo desees a nuestro correo electrónico entertulia@misionevangelica.org entertulia@misionevangelica.org. Alguien dijo que el tic-tac de los relojes parece un ratón que roe el tiempo. Un pequeño reloj que acababa de ser terminado por el relojero fue puesto en una repisa en el almacén, junto a dos relojes mayores que estaban muy ocupados marcando los segundos con su tic-tac. «Bien», dijo uno de los relojes al recién llegado, «de modo que te has iniciado en este trabajo. Lo siento por ti. Ahora estás dando tu tic-tac con mucho entusiasmo, pero ya te cansarás cuando hayas marcado 33 millones de tic-tac». «¡33 millones de tic-tac!», dijo asustado el pequeño reloj. «¡Yo jamás podré hacer eso!». E inmediatamente se detuvo desesperado. «No seas necio», le dijo el otro reloj en ese momento. «¿Por qué prestas oídos a tales palabras? La cosa no es así. Lo único que tienes que hacer es dar un tic-tac en este momento. Eso es fácil, ¿verdad? Enseguida das otro, lo que es tan fácil como el anterior, y así sucesivamente». «¡Ah, eso es todo!», gritó el relojito. «Se hace fácilmente, así que aquí voy». Y comenzó, con nuevo entusiasmo, a hacer un tic-tac a la vez, sin pensar en los meses ni en los millones que le quedaban por delante. Al final de un año había hecho 33 millones de vibraciones sin darse cuenta de ello. Ojalá las personas quisieran vivir solamente el momento que les corresponde y no el año completo. En el Padre Nuestro se pide por el pan de cada día. Basta a cada día su afán, dice el Señor. Y la promesa que no se ha agotado en 4000 años dice, como tus días será tu fortaleza. En los momentos actuales, cuando la crisis azota el mundo entero, la inquietud se apodera de miles que temen quedarse sin trabajo o no poder hacer frente al pago de la hipoteca e incluso de satisfacer sus necesidades básicas hasta fin de mes, aún así, es necesario ser conscientes de que por mucho que las personas se angustien por el día de mañana debido a la situación actual, las cosas no van a solucionarse, sino más bien todo lo contrario, pues el afán y el nerviosismo impiden pensar y ver las cosas de una manera objetiva y conduce a la desesperación. Por eso, cuán importante es pasar tiempo con Dios, buscarle en oración, hablar con Él a menudo para encontrar de su sabiduría y sus fuerzas en estos tiempos difíciles y complejos. Como escribió el poeta, ¿por qué te afanas hoy por el mañana? Tu corazón hoy llenas de pesar. Conoce tus pruebas, tus cargas Él lleva. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda cuidará. La palabra del Señor declara, en tus manos están mis tiempos. Pongamos, por tanto, cada día en las manos de nuestro amoroso Dios y nuestra confianza en aquel que declaró, no os afanéis por vuestras vidas, solo confía. Dios controla el tiempo.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. En Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.